Justicia, estamos a tu disposición.
Don Héctor, ¿cómo toman ustedes, o por lo menos, qué es lo que les tocó hablar con el Ministerio de Hacienda en esta famosa mesa negociadora de la reforma tributaria?
Bueno, primero una mesa de trabajo, donde hay dos niveles de trabajo: el trabajo técnico, que es donde trabajan los técnicos de Hacienda con los técnicos del sector privado, y segundo, hay una mesa ya más amplia, donde está el ministro, el colegio de contadores, los gremios, un grupo de ministros, y donde se delinean también algunas líneas de trabajo en ese sentido. Y hay otra comisión que se encarga del tema del gasto. Entonces, se está trabajando razonablemente bien dentro del tiempo que se tiene, y lastimosamente para marzo no se pudo terminar la tarea porque es un trabajo complejo, y el Parlamento está creo que un poco apurado y no permite en ese sentido trabajar con más tranquilidad, porque es un tema complicado, un tema difícil para nosotros. En el 2004, cuando se hizo la reforma impositiva, se bajaron las tasas y subió la recaudación. Uh-huh. Fue todo un éxito, fue un acuerdo entre todas las partes. Y hoy tenemos una visión de que sin alzar las tasas se puede mejorar la recaudación. Ese es el desafío que nosotros vemos. Hay gente que tiene otra visión, cree que alzando tasas va a mejorar. Y el escenario no es hoy, no es el mismo que octubre o noviembre, cuando el legislativo mete en la agenda este tema. Y hay que ser prudentes, hay que ser racionales, y lo que se está sintiendo ahora es una reacción de la gente. Estuve recorriendo un poco y la gente quiere que se priorice la discusión del gasto antes que de nuevo impuesto.
En el tema particular, esa unificación del IRAGRO con IRASIS, ¿cómo ven ustedes, don Héctor?
Ese no es un esfuerzo grande que se le pide al sector agropecuario, pero creo que está dentro de lo racional y razonable, en el sentido de que para las empresas va a haber un solo tipo de impuesto, con un solo mecanismo para el tema de distribución de utilidades, donde al sector sí le va a significar un golpe fuerte, pero es, digamos, parte del proceso, y es un impuesto sobre la ganancia. Va a tener una suba de 80% en la tasa, del 10 va a pasar al 18%.
¿Y están de acuerdo?
Y no hay otra, hay que hacer unificar. Creo que está dentro del, más que la tasa, lo que estamos viendo es el sistema de cómo va a funcionar todo el sistema, porque si vamos a ir a defender solo tasa o sube o baja, es una discusión que no tiene sentido. Tenemos que armonizar el sistema, tenemos que volverlo eficiente, y esa es la línea de trabajo que estamos llevando. Pero subir tasa por subir tasa no estamos tampoco de acuerdo, sobre todo en el que va a golpear a la gente común.
En el impuesto selectivo al consumo es lo que no están de acuerdo, don Héctor.
Y hay varias cosas que hay que pensar cómo le afecta a Juan Pueblo, antes de hacer nomás y pensar solo. Y mismo este tema del IRAGRO va a golpear a las empresas, a las sociedades anónimas, a las personas jurídicas. Pero al que es personal, él trabaja, el mediano, el pequeño, no va a estar afectado por ese aumento de tasa. Entonces, estamos tratando de conseguir los equilibrios y la racionalidad en el proceso, Javier. Pero no es fácil en un ambiente donde todos bombardean, todos descalifican, y no se ve por parte del legislativo la voluntad también de racionalizar los gastos y mejorar
los implementos, y todos estos implementos de gran porte pagarían también algún impuesto selectivo al consumo, o no se contempla, don Héctor.
No, las herramientas no tienen por qué pagarse.
Maquinaria, sobre todo, digo.
Y por eso las herramientas, esas son herramientas de trabajo. Lo mismo que vos le quieras cobrar a la maquinaria de la industria, le quieras poner selectivo. Eso no tiene ni pie ni cabeza. Son herramientas que generan producción, trabajo e ingreso al país. Ahora, yo creo que lo del selectivo al consumo también se está yendo de cauce el tema, no esas tasas alzar por alzar en un momento en que el comercio está reclamando caída de ventas, es muy peligroso.
A ver, espera que don Héctor, porque ese dato no tenía. Las maquinarias, como esas cosechadoras, esas sembradoras y demás, ¿cuánto pagan ahora mismo? ¿Pagan o no pagan impuestos selectivos?
Pagan 10% de IVA, el selectivo no tiene.
¿Y le quieren poner ahora selectivo?
No están pautas.
Porque las motos y los autos usados, por ejemplo, sí van a tener.
Y bueno, y eso hay que mirar bien cómo le va a afectar a la gente. Porque ese no va a pagar el que vende la moto, no va a pagar el fabricante de moto, va a pagar el que usa la moto para ir a su trabajo. Y no va a poder cambiar su moto probablemente porque le va a ser más caro. Entonces tenemos que mirar esas cosas antes de alegremente estar dictando sentencias.
¿Qué otro aspecto no les está pareciendo razonable? Por eso inclusive se está dilatando el envío
del... Y la no discusión del gasto. No podemos seguir con el mismo sistema de presupuesto. Ese presupuesto está generando privilegio para un grupo que toma decisiones allá arriba y su entorno. Y el resto no ve los beneficios de ese esfuerzo que hace al pagar sus impuestos. Vamos a hablar de salud, de educación, de seguridad. ¿Cuál va a ser el sistema, el modelo de trabajo? Discutamos entre todos y veamos cómo financiarlo. Pero dar un cheque en blanco para que se siga gastando como se está gastando es el reclamo que tenemos permanentemente de nuestra gente.
De hecho, hay que reconocer que en este primer trimestre no se conoce el plan de gasto, sobre todo de este gobierno.
Yo te voy a decir una cosa. Todos los años aparece, cuando comienzan las clases, en primera plana, todas las escuelas. Hoy hay otro diario que tiene escuela dando clases bajo árboles. Pero nadie cuenta que se le dio 200 millones de dólares a todos los intendentes para arreglar la escuela. ¿Y dónde está el resultado? No, es problema de plata, es problema de gestión. Entonces, ese tipo de cosas es lo que queremos discutir. La plata está. ¿Cómo se usa? ¿Y dónde está el resultado? Es lo que tenemos que ver.
La calidad del gasto.
Y sí, la gestión. No solo la calidad del gasto, es la gestión. Porque yo puedo decir, ejecuté 80%, pero llevé toda mi cuenta y no hice nada por la gente. Entonces, eso es lo que le está cansando a la gente en el campo.
A ver, pero espera, que don Héctor, para ponernos un poco de acuerdo, lo que pasa es que esa plata que se le da a los intendentes y demás no es producto de los impuestos. En realidad FONACIDE es lo que congeló parte de los recursos
el modelo
que tienen
de... estamos hablando.
Sí, congeló parte del dinero que Itaipú concede como parte de las compensaciones. Y los royalties, que son otros, no es por generación de pago de impuestos.
Y está bien, pero es plata del país, que el país ganó y podía ir a Hacienda para ir a los programas de educación, de salud o de seguridad. Pero se le entrega dentro del programa, figura como gasto de educación y no se ven los resultados. A eso no estamos hablando de origen aplicación de fondos, Javier. Estamos hablando de plata que se pone en manos de gente que la gestiona mal.
Claro, no, yo tomo nomás como que ustedes dicen, bueno,
no,
suena
no,
más aquí el impuesto que nosotros pagamos.
Del impuesto. Ese es un chiquitaje, la plata que tiene el Estado se está gastando mal, ya sea por impuestos o por ingresos regalías, que al final es de todos los paraguayos. Entonces, tenemos que hacer que se gaste mejor y que los resultados lleguen. Si quieres cambiamos el rubro, vamos al ministerio, el famoso rubro 800, transferencia a ONG. 1.200 millones de dólares se gastó desde el 2004 hasta ahora, 15 años, 1.200 millones de dólares en carretilla, pollito, pachete, asada. ¿Dónde está el resultado? ¿Cuánto aumentó la producción en esos lugares donde se hicieron esos gastos?
Don Héctor, en ningún momento se volvió, reapareció el fantasma del pago de impuesto a la soja en su exportación y demás en esa mesa de trabajo?
Eso no está en pauta de parte del gobierno, eso está en pauta de un grupo de legisladores todos los años, es un replay de hace 15 años, todos los años se presenta ese proyecto, ya es un clásico.
A ver, ¿se volvió a hablar de eso ahora, ministro?
No, en la mesa de trabajo técnica, en la mesa de trabajo ampliada, no se habló de ese tipo de impuestos, porque Paraguay no puede salir al mundo a pedir que le abran los mercados y poner impuestos a la exportación. Nosotros tenemos un mercado pequeño, tenemos productos para vender al mundo y tenemos que salir al mundo, no poner nosotros aranceles cuando nosotros estamos pidiendo que el mundo no baje los aranceles para poder traer a su mercado. Eso no tiene lógica. No está en discusión eso. Solamente en el Parlamento, no está en la discusión con el Ejecutivo, solamente en el Parlamento están con esa agenda siempre de todos los años un grupo de parlamentarios.
Pero el Banco Mundial ya le dijo el año pasado en su informe 2018 sobre Paraguay que la soja y la carne son dos sectores que demasiado ya se beneficiaron por la obra de infraestructura, la inversión pública, pero que aportan poco.
Y bueno, ahora va a subir 80% la tasa, más que eso, ¿qué querés?
¿Con eso es suficiente?
Y vayamos experimentando, porque el impuesto a la exportación es suicidarse, es matar la competitividad para ahí y borrarla al Paraguay en los mercados, como pasó a Argentina.
Ya.
Argentina desapareció en los mercados poniendo impuesto a la exportación. No puedes competir, nadie te compra impuestos, te van a comprar tu producto, no tu impuesto.
Don Héctor, a propósito de la producción de soja, días pasados se termina aprobando en el Congreso un proyecto de ley de biocombustible, pero lo que entendimos finalmente es un tipo determinado nomás de producto es que se puede utilizar para la mezcla como materia prima que se tiene que traer de Argentina porque ahí tienen suficiente producción. ¿Cómo ustedes les tocó analizar en el gremio este tema, tomando como base que se puede utilizar como materia prima para el biodiesel?
Que el problema es el problema de mercado. Estados Unidos le sancionó a Argentina, entonces están queriendo vendernos lo que no pueden vender en Estados Unidos, vendernos a nosotros. Así como más. Y por ley nosotros estamos imponiendo eso. Somos los reyes de la pavota.
¿Con quiénes hablaron para que esto no ocurra?
Hay mucha gente que estuvo trabajando, pero ya está todo definido. Entonces, cuando no hay racionalidad y no se miden los intereses del país, sino de algunos pequeños grupos, ocurre este tipo de leyes.
Decía yo en estos días que, a ver, la bancada oficialista terminó apoyando este proyecto y las bancadas no actúan por cuenta propia. Evidentemente ya hubo un acuerdo antes. ¿Usted cree que el Ejecutivo sí está de acuerdo con esto?
Y no sé, habría que preguntarle a ellos. Nosotros tenemos clara nuestra posición y ellos tienen, cada uno es grande, es responsable de su acto y de su voto.
El MIC y Petropar dicen que no están de acuerdo, pero el brazo político termina apoyando la normativa.
Y bueno, y el viejo divorcio de la política con la realidad, y eso es lo que nos lleva como nos lleva, y esta discusión del presupuesto y de los gastos y de los impuestos no tiene que terminar en un escenario de ese tipo, tiene que terminar en un escenario de un esfuerzo compartido entre todos para sacar adelante el país, no sacar beneficio para un grupo y generar privilegio a partir de los impuestos. A partir de los impuestos hay mucha gente que vive como reyes.
Don Héctor, que tenga buen día, hasta luego. Héctor Cristaldo, de Unión de Gremios de la